Ismael, bienvenido al podcast nuevamente. Ahora vamos a hablar de vendaje kinesiológico o vendaje neuromuscular, ¿no?
¿Qué tal, Guillermo? Primero que nada, gracias otra vez por la invitación. Y sí, esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el vendaje kinesiológico, el vendaje neuromuscular, neurotaping. La realidad es que cualquier nombre aplica, es el mismo tipo de vendaje con las mismas indicaciones, prescripciones y el mismo material.
Ok, entonces es lo mismo, o sea, lo podemos encontrar en la literatura como sea.
Se puede, sí, perdón. Sí, se puede encontrar como neurotape, vendaje kinesiológico, kinesiotaping.
Ok,
Cualquier nombre es
varios nombres.
aplicable.
Va, perfecto, pues comenzaremos por el principio, ahora sí como dicen, ¿no? ¿Qué es el vendaje neuromuscular o cómo se aplica? Bueno, empecemos por qué es, ¿no? Definiendo qué es ese tipo de vendaje.
Ok, el vendaje neuromuscular es un vendaje que es a base de un tiraje de algodón, que es este de aquí. Este es un, bueno, ya un rollo totalmente empezado, pero es un rollo corrido, ¿sale? Con un grosor de 5 centímetros aproximadamente, lo que es de punta a punta, aquí. Tiene un grosor aproximadamente de 5 centímetros y el vendaje ya a lo largo será dependiendo la aplicación. Este vendaje es a base de algodón con un adhesivo que es hipoalergénico. Ya ahorita la mayoría de vendajes manejan un adhesivo que es hipoalergénico, ¿va? Es para el cuidado del paciente, sobre todo.
Ok, el grosor es como el de las vendas, ¿no? El de las vendas normales que encontramos pues en la farmacia, ¿no? Las chicas que son
Como
de...
un vendaje convencional,
Ándale.
¿sale? De hecho, este tipo de vendaje en algunas de las aplicaciones ya está sustituyendo el vendaje convencional, ¿va? Por ejemplo, o te pongo un ejemplo, en una aplicación para un paciente o para un deportista que tuvo un esguince de tobillo, se le aplicará una aplicación en 8 para asegurar la articulación. Este vendaje, aquí tengo un vendaje, ¿sale? Este vendaje es un corte en L, un corte recto, ¿va? En este lo voy a romper para que veamos las propiedades del vendaje. Este vendaje, la particularidad es que tiene un adhesivo, que ahí se alcanza a ver,
Sí.
y la propiedad principal es que es elástico, ¿va? Entonces, dependerá la aplicación que vaya a tener el vendaje, qué tanta elasticidad se le va a meter al vendaje, ¿ok? Los pliegues que ve normalmente en el vendaje es para los pliegues. Y el hecho de que se estire es precisamente para tratar de hacer similitud con el tejido, con la piel.
Ah, okay.
¿Va?
Por esa razón es por la que se está en ciertas ocasiones reemplazando al vendaje convencional o porque, por digo, el vendaje convencional es para hacer presión, ¿no?
Pues es para asegurar o hacer presión, sí,
Ajá.
pero se está sustituyendo pues principalmente porque, por ejemplo, bueno, este vendaje está corto. Pero en el caso de un esguince de tobillo, se toma la medida y se aplica el vendaje. Se pone una base, se da vuelta y se ancla. Pero le va a dar seguridad por la misma presión, lo elástico que hace y el adhesivo, te va a dar mayor firmeza con una sola aplicación, con este grosor, que es prácticamente nada, en lugar de que estés dando vueltas y vueltas
Ajá.
y vueltas y se haga un molote en la
Ah, ok. Y
articulación.
con razón vemos a los atletas o las personas que traen ese tipo de vendaje que solo traen un pedacito. O a
Exacto.
veces yo veo que les ponen figuras, ¿no? O sea, que de repente es como en el hombro he visto que les ponen como como si fuera el sello de prender o apagar. Es que es
Oh,
como así, y
sí,
luego trae
claro.
una línea que dice on, off,
Ah,
¿no? Entonces es
sí.
como el de, bueno, he visto ese sello, he visto también de repente como que infinitos. Y
Ah, okay.
diferentes, hay unos que hasta he visto como en la pantorrilla, como el que lo pone en la forma de la pantorrilla, o sea,
Exactamente.
alrededor, o también en el tríceps, vaya, lo ponen por el tríceps, te hacen como la forma del tríceps, como si estuvieran cubriendo al músculo.
Exactamente. Bueno, como ese vendaje que dices en el hombro es porque es aplicación de dos vendajes con cortes distintos. Se aplica un vendaje recto como este
Ajá.
y se aplica también un vendaje con un corte en Y. ¿Va? Este vendaje está corto,
Okay.
pues en cuestión de longitud está corto, pero es solamente para que vean el tipo de corte. Este es un corte en Y. Entonces lo que hace es que se aplica y va a correr en dirección de las fibras o de las cabezas del deltoides, propiamente dicho. Recordemos que el hombro es la articulación y el músculo deltoides es el principal de la articulación del hombro.
Ok, entonces esas bifurcaciones que tiene
el
vendaje es lo que va a agarrar el hombro.
Exactamente.
Lo que, el que hace como que el círculo del
esa encendido. Figura tan característica que se ve. Sí, sí, sí. Entonces esa es la aplicación de este vendaje.
Ajá, sí.
Algo y así. Aparte arriba entonces es lo que hace la figura. Ándale. No es tal cual que venga prediseñado, simplemente que se va haciendo estas formas o figuras dependiendo de la aplicación y del uso que se le vaya a dar.
Ok, ¿y qué beneficios tiene este vendaje? O sea, sus principales beneficios. Ya nos dijiste que hace la presión sin necesidad de hacer bulto, como el vendaje aplicación convencional en alguna aplicación, y que pues con ciertas, bueno, líneas o seguimiento, pues te hace mejor la compresión, ¿no? Pero el beneficio, ¿cuál es? Porque yo veo mucha gente de repente en el gimnasio, no sé si fue por moda, ahorita ya no veo tanto, pero antes veía muchísimo que pues todos traían ese vendaje y no sé, o sea, a veces les preguntabas, ¿qué tienes? No, pues me duele el hombro y ya traían el vendaje, ¿no?
Sí.
Digo, yo hasta llegué a ponerme también en el hombro la figurita esa, me la pusieron y digo, sí me dolía levantar el hombro, pero... Ajá. Realmente yo no sé si estuvo mal puesta o realmente no era... La lesión no era tal o no era tanto tan como para grave. Necesitar ese vendaje. Era solo un dolor muscular que yo no sentí mucha diferencia. O sea, no.
Sí, no hubo. Ok, va. Mira, igual vamos a tratar de irnos por partes. Qué buena pregunta esa de las funciones. Tiene distintas funciones dependiendo su aplicación. Ok, vamos a encontrar aplicación muscular, ya sea para relajación o para activación muscular, ¿ok? Entonces, si lo vamos a utilizar para generar una relajación, por ejemplo, pensando que hay una tendinitis de hombro y que por lo general se acompaña de una tendinitis de la corredera bicipital, ¿ok?
¿Por qué ocurre? La corredera bicipital es...
Ah, ok, es la porción larga del bíceps. Okay. Entonces, tiene camino o recorrido hacia el hombro, justo debajo del deltoides.
Okay.
¿Va? Por lo general, una tendinitis, por ejemplo, de un manguito rotador, se va a ver acompañada de una tendinitis de la corredera bicipital, poniendo un ejemplo. ¿Por qué ocurre una tendinitis? Es por la carga excesiva que está teniendo el tendón. Ok. ¿Y por qué está teniendo una carga excesiva? Tentativamente porque el músculo está generando o guardando una contracción muscular. ¿Va? En resumen, el músculo está tenso, está cansado.
Ok.
En ese momento, una de las aplicaciones que se podrían hacer para coadyuvar el tratamiento fisioterapéutico, aparte de los electrodos, el ultrasonido, etcétera, es la aplicación del vendaje neuromuscular. ¿Cómo se va a hacer esta aplicación? Se va a aplicar, si yo quiero relajar el músculo, se va a aplicar del origen del músculo a la inserción del músculo. Todos los músculos tienen un origen y una inserción.
Uh-huh.
¿Ok? Siguiendo esta regla que está en la literatura, que es lo que nos marca la teoría, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo lo voy a aplicar a la corredera bicipital, me está hablando que tengo que tenerlo de un origen a una inserción. Siempre la inserción es aquella que me va a generar el movimiento. ¿Va? En este caso, si yo lo voy a aplicar al bíceps, el bíceps tiene un anclaje en la parte baja de mi antebrazo. Aquí, más o menos, para que se vea en la cámara. ¿Va? Entonces yo lo voy a tener que aplicar la base de mi vendaje en la parte alta, haciendo el recorrido por la cabeza del bíceps. ¿Sí? Con esta aplicación. De esta manera yo voy a ayudar a que las fibras musculares pierdan tensión por el recorrido que lleva. No sé si me estoy dando a entender.
Okay. Sí, o sea, las va como...
Va a ir en el sentido de las fibras a la inserción para relajar o para quitar un poco de carga a las fibras.
Para que la venda haga la presión que ejercen las fibras en ese momento.
Exactamente. Y sobre las fibras superficiales, obviamente. No estamos hablando de músculos profundos. ¿Va? Entonces, una de las aplicaciones es relajación muscular en el caso de tendinitis. Hay ocasiones, por ejemplo, en un paciente hipoactivo, que yo quiero generar más activación muscular, ok, entonces va a ir de la inserción hacia el origen para que me ayude a generar la contracción del músculo, ¿va? Ahí ya tenemos entonces una aplicación práctica para el vendaje neuromuscular, activación o relajación muscular. Otra de las aplicaciones que tiene el vendaje neuromuscular es para la corrección articular. ¿Como cuál? Por ejemplo, yo a mis pacientes de algún EVC, ¿sale? Algún evento vasculocerebral, tiene hemiplejia derecha. Entonces, por lo general, estos pacientes hacen una mano en garra. Quiere decir que su mano la tienen así. Uh-huh. ¿Va? ¿Qué es lo que yo hago con el vendaje? Con la aplicación de corrección articular. Préstame igual tu mano, yo creo. ¿Va? A ver si alcanza.
O la otra.
Pero para que se alcance a ver.
Entonces, está así.
Ajá.
Okay, como si me estuvieras pidiendo matrimonio.
Como si te estuviera pidiendo matrimonio.
Pero ya tengo anillo ahí.
Güey. ¡Ey, rayos, me lo ganaron! No, aquí se alcanza a ver en esta cámara. Entonces, por lo general, los pacientes hacen una mano en garra. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hago con una aplicación, por ejemplo, en pulpo? Este corte se llama pulpo. ¿Va? Es un corte en pulpo. ¿Qué es lo que hago? Se va a tensionar, se va a agarrar de los dedos, generando una extensión de todos los dedos. Recuerden que el vendaje es elástico. Entonces, se va a tirar. Gracias, mamá. Se va a tirar de cada dedo, de cada articulación, para que se extienda y no se genere tanta tensión muscular. Entonces, ahí está otra. La corrección articular, ¿va? O mecánica. Hay personas que por alguna situación tienen una rotación hacia interno o externo de la mano. Entonces, lo que se hace o se provoca también es que se pone la base, se gira, mantiene la presión y se hace el anclaje. Entonces, el vendaje ya no me va a permitir que tenga una rotación que no se considera normal.
Ok, va. Oye, entonces, por ejemplo, a mí cuando estaba chico...
Ajá.
¿Cómo estuvo? Déjame acuerdo. Estábamos jugando fútbol y yo era portero.
Ok.
Sí, pero esas cascaritas con los compas, ¿no?
Ajá.
Entonces, no me acuerdo cuántos años tenía, la verdad. Pero, tapé el balón. Se me estampó en la mano.
Uh-huh.
Y automáticamente la mano se me hizo así.
Ok.
O sea, me quedó así, como si fuera... como si estuviera muerta, pues, así nada más. Y ya no la podía mover.
Ok.
Entonces fuimos con el doctor. Y lo que hizo fue... Lo que hiciste ahorita, ¿no? Estirarme la mano.
Uh-huh.
Y me puso una muñequera. Que traía una...
Sí,
una base aquí como de aluminio que no me dejaba...
Sí, que no moverla. Te dejara que se flexionara, que cayera la mano, que te la mantuviera extendida. Exacto.
Pero en ese tiempo, bueno, yo no creo que estuvieran el vendaje neuromuscular. O no sé, porque no lo había... No lo recomendaron.
No.
Ya fue hace mucho, ¿eh? Ya te estoy hablando que yo estaba, sin mal no recuerdo, primaria, secundaria.
El vendaje neuromuscular yo creo que no ha de tener más de 15 años.
Ah, entonces todavía no.
Que entró aquí como con más fuerza, ¿ok? Pero de todas formas se ha estado checando, se ha estado estudiando y se ha estado tratando de demostrar realmente la función. Hay estudios que ayudan a demostrar y hay otros que te dicen también que no son totalmente asertivos los tratamientos. ¿Genera un bienestar? Sí. ¿Genera mejora también? Pero lo que se está checando es, o los estudios a base de qué o a través de qué.
Ok, pero entonces ahí en lo que me pasó a mí... pero entonces ahí en lo que me pasó a mí, me hubieran podido poner en lugar de la muñequera esta con la base abajo, me hubieran podido poner un vendaje neuromuscular para sí, corrección, para ayudar.
Totalmente. Lo que se haría en ese caso, por ejemplo, es que se agarra un vendaje, se tomaría medida... Y se hacen dos hoyos en el vendaje neuromuscular. Se hacen dos hoyos. Aquí ahí se ve. Se hacen dos hoyos en esta zona.
Uh-huh.
Entonces lo que hace uno es que es tal cual como si fuera un guante. se ponen el vendaje. Okay, sí. Tal cual pasaría por aquí y ya se estira para que te extienda. No sé si me voy a entender. Sí, entonces, sí. Entra como un guante y ya te hace la presión, pero porque el anclaje, la base, perdón, está hasta la base de la palma de la mano. Entonces, desde ahí te va a generar la tensión. Ok,
porque a mí lo que yo recuerdo que me dijo el doctor fue, se te enredaron los ligamentos de aquí. Una cosa así. Yo dije, bueno, estaba chico, no sé. Pero es lo que me acuerdo. Tal vez okay. Ni siquiera me dijo eso.
Sí, tú distorsionaste la información. Sí, usted seguramente.
Estaba chico, ¿no? Entonces fue así como que, se te enredó aquí, no sé qué. Pero fue, te lo juro, inmediatamente me pegó el balón.
Sí, sentiste que cayó. A lo mejor
se cayó la mano ahí. Y así duré. Es más, al día siguiente a la escuela y estaba en la secundaria. Ajá. Ya me acordé. Me fui con la mano así.
¡Qué horror ir a la secundaria con la mano así!
No, imagínate. Y en ese tiempo que todavía estaba más... Sí,
que no era tan incluyente la sociedad. Exacto.
Que estaba la discriminación a tope. Y yo así...
Con tu mano así. Carrillo.
Pero así. Entonces ya me la recuperaron así, pues, con
ese ortesis, no me acuerdo con esa muñequera.
Pero sí.
Sí, pues ahí tentativamente lo que pudo haber pasado es algún esguince y si acaso perdió tono el músculo, a lo mejor una lesión neurológica, algún nervio, de daño menor.
Ok, pero bueno, entonces igual, sí hubiera funcionado.
Sí, claro. El otro, bueno, ya retomando, la otra aplicación práctica del vendaje neuromuscular es para ayudar al drenaje linfático, ¿ok? Personas con problemas de circulación, de retorno venosa, por lo general tienen tendencia a edematizar, uh-huh. A hincharse, coloquialmente dicho, ¿va? Lo que se aplica en ese tipo de pacientes es un vendaje en pulpo. Este vendaje, vuelvo a lo mismo, por fines prácticos, aquí está nada más para enseñarles, pero está muy corto este vendaje, ¿ok? Si acaso este vendaje me ayudaría a un antebrazo edematizado, ¿sí? Nada más. Pero por lo general es a miembros inferiores, o al brazo, o al abdomen, etcétera, etcétera. Se puede aplicar este y es para ayudar al drenaje linfático. ¿Cómo se aplica este? Bueno, se aplica con la base apuntando o en dirección de los nódulos linfáticos, ¿va? La teoría nos dice que con esta aplicación vamos a tratar de ayudar al drenaje o ayudar al drenaje dirigiendo el líquido hacia el drenaje linfático, hacia los nódulos linfáticos.
Ok, y cuando dices drenaje linfático, ¿a qué te refieres? Porque eso también se oye, ¿no?, en los masajes, ¿no? Que te dicen, pierde grasa con drenaje linfático.
Ok, bueno, el drenaje linfático es como, bueno, tal cual nos lo explican muchas veces, es como el desagüe del cuerpo, es lo que nos va a ayudar a eliminar toxinas. Hay personas que tienen problemas de retorno venoso y edematizan, es decir, se hinchan, uh-huh. Acumulan líquido. Cuando, por ejemplo, te dicen en los masajes que te van a ayudar, bueno, pues sí te dan un masaje, una especie de masaje, un tipo de masaje especial para ayudar al drenaje linfático. No es tanto que bajes de peso, sino que nada más es como ayudar al drenaje o a la retención de líquidos, vaya, no sé si me doy a entender.
Sí, claro, pues obviamente, el proceso de quema de grasa, por así decirlo, pues es mediante oxidación, mediante un proceso.
Mediante la oxidación.
Exacto, que se llama beta oxidación.
Por ahí un chiste ya muy trillado que dice que si la grasa se quemara, todos los gimnasios olerían a carnitas.
Ah, exacto.
Entonces,
exactamente.
La grasa no se quema, se oxida.
Exacto, se oxida. Es lo mismo que yo digo. También, por ejemplo, ahora que hizo mucho calor aquí en Guadalajara, que, pues no sé, estuvimos de repente 40, 41 grados. Ya salimos un poquito de tema, ¿no? Pero pues la gente también de repente que se emplaya para perder grasa, que se pone los trajes de sudor,
mini saunas. Quiero creer que todavía, que a estas fechas no se sigue usando eso, por favor.
No, sí se sigue usando y yo lo he visto ahí en el gimnasio, gente que se emplaya. No. Pero pues volviendo a lo mismo, imagínate, si la grasa se perdiera sudando, pues ahora en esta época de calor todos hubiéramos bajado muchísimo de peso.
Todos flacos.
Y nada, nada
de eso. No es tan fácil.
Entonces yo también siempre que me dicen desde que, es que voy a ir a un masaje linfático para perder grasa. Le digo, pues nomás te la están acomodando, le digo, casi así, ¿no? te acomodan la grasa o, pues, sí, o sea, como dices, ayuda a desinflamar un poco, pero pues la grasa ahí está, o sea, no se va a quitar.
Sí.
Pero bueno, o sea, ya fue ahorita que me acordé por eso
de ese tema.
Linfático.
Sí, entonces, Bueno, volviendo al punto, este tipo de vendaje con este corte nos va a ayudar a el drenaje linfático, a quitar ese exceso de edema en alguna parte del cuerpo. Y esas serían las aplicaciones. Obviamente se juega con el tipo de aplicación, con alguna aplicación, por ejemplo, de relajación muscular y alguna otra que me ayude a la corrección articular.
Ok.
¿Va? Perdón, una que me ayude a la relajación muscular. Ajá. No sé si lo dije bien.
Sí, sí.
Una que me ayude a la relajación muscular y otra a la corrección articular.
Sí, fue lo que dijiste exactamente.
Sí, sí, perdón. Sí. Ahí le cortas.
No, ahí lo dejamos, pues así es esto.
No, que le corte. Córtale, mi chavo.
No, ok. Sí, va. Y otra cosa. A ver, porque bueno, estamos hablando ahorita de cuando se usa este tipo de vendaje en una lesión.
Sí.
¿No? Cuando hay un problema. Uh-huh. Pero, ¿qué hay si no tienes un problema y lo haces como por prevención? No tengo nada en el hombro, pero sé que voy a cargar pesado. Uh-huh. O sé que, pues, al hacer el press militar o el press Arnold, siento una ligera molestia, que bueno, ahí ya habría un problema, pero sí. O sea, imaginemos de que, pues me han dicho, ¿no? Me han dicho que se siente molestia y que es mejor utilizar eso, porque hay gente que obviamente, como para todo, ¿no?
Sí.
Nunca lo ha probado, no sabe qué es, no sabe para qué sirve y aún así quiere ponerse un vendaje neuromuscular, porque a lo mejor su compadre, su mamá, su tía, alguien
le dijo,
póntelo, es buenísimo, ¿no? Pero sí hay como preventivo.
Te puede ayudar el vendaje preventivo, tal cual, por ejemplo, yo se lo he llegado a poner a algún cuate o algún jugador de fútbol, le pongo un vendaje en 8 al tobillo para que le dé firmeza y soporte y corra menos riesgo de lesión, porque el vendaje ya le está ayudando a mantener la articulación en una mejor posición mantenerla. Ajá. De hecho, por ejemplo, cuando yo se lo aplico de manera preventiva a un deportista, yo uso esto. Esto es un pre-tape. Es un adhesivo extra al adhesivo que ya trae el vendaje. Entonces, lo que hace el pre-tape es que me va a mantener el vendaje por más tiempo. Esto porque se le está exigiendo más. Obviamente, okay. Si se lo voy a poner a un paciente que yo ya se le dio la indicación de que bajara la intensidad en sus entrenamientos o simplemente es un pacientito en casa, pues no hay necesidad de aplicar el pre-tape.
Ok. Va. Entonces, por ejemplo, si yo voy a pelear, ¿no? Uh-huh. Voy a subirme al ring o voy a jiu-jitsu o algo. En lugar de ponerme la tobillera,
sí,
me puedo hacer un vendaje neuromuscular.
Se te puede hacer
por soporte.
Por soporte y por seguridad, porque vuelvo a lo mismo. Si no lo han probado, pruébenlo. Vayan con alguien que realmente tenga el conocimiento de la aplicación, como te comentaba hace rato y como tú lo dijiste. En algún momento te lo pusiste, pero sin saber quizá que, caray, pues si era para relajación, pues yo no sabía que tenía que ser del origen muscular a la inserción muscular,
sí,
siguiendo
no.
El recorrido.
De hecho, trabajaba en un gimnasio que se llamaba High Fitness, ahorita ya lo quitaron.
Okay.
Estaba ahí en Plaza Acueducto.
Y por algo lo habrán quitado.
Bueno. De hecho, no sé si llegaste a ver ahí ha habido muchos negocios. Estaba antes ahí era el Biosfera. El antro, el Biosfera, y luego fue el VIP, y luego fue no sé qué tantos antros, y luego fue un gimnasio. Ahorita no sé qué es, pero fue un gimnasio, y ahí yo estaba dando clases de jiu-jitsu.
Ah, ok.
Y un día me lastimé, y ahí había un fisioterapeuta, uh-huh. Y buen amigo, y me puso
el vendaje.
Ajá, okay. O sea, sí sentía yo presión, más nunca, o sea, no fue como, me sirvió muchísimo. Siempre he traído lesiones viejas que no me he atendido,
ajá.
Como todo. Atleta que hace ejercicio.
Ajá.
Sí, no, bueno, X, no me lo he atendido y pues bueno.
O sí. Sea,
pero sí, no sé si era relajación. No sé, no me acuerdo, ya fue hace mucho.
Ok, creo que ya estoy entendiendo también ese panorama. Por sí misma, el vendaje, no te va a solucionar el problema. Es decir, si ya traías una lesión, solo con la aplicación de un vendaje no va a ser la solución. ¿Sí me doy a entender?
Sí, sí, sí.
Es una herramienta más.
Es como la pomada.
Para beneficio de la lesión. ¿Como una pomada?
Sí, o sea que la pomada no te va a curar la lesión. Simplemente
sino,
te va a ayudar en el momento,
ayudar,
a lo mejor.
Te va a ayudar en el momento, sí, sí. O sea, sí es buena, sí te ayuda, pero no te va a solucionar el problema solo porque te lo pusiste y ya. Te podrá dar soporte, te podrá ayudar a que el nivel de dolor sea menor, te podrá dar más seguridad, sí. Pero no es la solución 100% la aplicación de un vendaje.
Okay.
Pero retomando el ejemplo que me estás dando, si por ejemplo, si vas a competir y vas a hacer una de jiu-jitsu, una pelea, grappling también le nombran.
Sí, es lo mismo, grappling o jiu-jitsu, nada más el grappling es sin el kimono.
Ah, ok.
Es en short y un rash guard o la playera de licra.
Ah, ok, ok. Uh-huh. Por ejemplo, si tú te conoces, con algún esguince de tobillo que ya te recuperaste o no tienes nada, bueno, sabes que se te aplica un vendaje kinesiológico, antes tu pre-tape alrededor de toda la articulación, se mide, se corta y se aplica el vendaje. Y esto te va a durar durante la competencia o la mayoría de la competencia. Por ejemplo, también me tocó ir a cubrir un evento de una cascarita de béisbol que se hizo por ahí en un evento de la radio. Entonces también yo, por ejemplo, les ponía la aplicación del vendaje kinesiológico a estos artistas para que corrieran menos riesgo de una lesión, ¿va? Okay. Que le diera más firmeza a la articulación y que soportara
atletas, ¿no? Porque no estaban actuando ser jugadores.
Bueno, en ese momento eran atletas, pero sí eran
cantantes. Ah, no eran jugadores profesionales.
No, por eso tal cual, como te digo, era una cascarita. Entonces, de manera preventiva se les aplicó el vendaje kinesiológico para que corrieran menos riesgo de una lesión.
Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo dura? O sea, bueno, ahorita me está diciendo que te va el pre-tape.
El pre-tape.
Te ayuda para durante la competencia, durante la actividad, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente, ¿cuánto tiempo dura un vendaje? Porque también yo he visto mucha gente que ya lo trae así como...
Colgando
y todavía lo trae ahí. No sé si por verse...
Bien
o hacerle a jugarle al mamado. Al deportista. Yo no sé, güey, pero ya se está así... O sea, ya está colgando, tiene un pedacito.
Agarrado se lo deja. Y ahí sigue. Ya, ¿para qué? Tiene que estar completamente pegado a la base y el anclaje para que tenga función o siga teniendo una función.
Si se despega un pedacito,
la base o del anclaje, ya mejor cambiarlo. Mira, yo, por ejemplo, a mis pacientes o a las personas se los dejo 3 días, 4 días y los retiro por cuestión de higiene.
Ok.
El vendaje kinesiológico por sí mismo es resistente al agua. ¿Qué quiere decir? Que si se lo apliqué yo a una persona, por ejemplo, con una epicondilitis, con un codo de tenista, se la apliqué del origen a la inserción para que los músculos se relajaran. Pero ¿qué pasa? Que al ser de algodón retiene bastante humedad. Por ejemplo, te bañas y te va a retener humedad. Mm. Entonces hay personas que tienen más sensibilidad o tienen más sensibilidad en la piel tal cual. Uh-huh. Y muchas veces les genera alguna especie de hongo, alguna especie de escoración. Porque les da comezón y se están rascando el vendaje. A la hora de retirarlo hay daño ya a la piel.
Okay.
Entonces yo se los dejo 3-4 días, retiro el vendaje, dejo descansar la piel un día o 2 días o hasta la siguiente visita y se le vuelve a aplicar su vendaje solo en caso de ser necesario.
Uy, no manches, yo creo que me lo dejé como 15 días.
No, pues no es
pero un no, buen. No lo tenía despegado todavía.
Pero no pasa nada, pero realmente si mal no recuerdo, creo que incluso por las propiedades elásticas del vendaje también pierde su propiedad, pues, tal cual. Y pierde como esto, no sé cómo se le pueda nombrar, como si subió elástico. O sea, por ejemplo, si esta es su elasticidad.
La resistencia.
Y yo apliqué esta resistencia, después solita la va perdiendo. Uh-huh. Entonces ya no te está generando el efecto deseado.
Ya nomás es una figurita bonita ahí en tu piel.
Sí. Sí, hay que retirarlo. Como okay. Te comentaba, se pretende que sea una aplicación o que el vendaje sea muy similar a la piel. Por eso es que es elástico, por eso es que tiene estas ondulaciones, etcétera, etcétera.
¿Y este vendaje se puede poner en todo el cuerpo? Por ejemplo, antebrazos, hombros, ya dijimos, espalda, uh-huh. Espalda baja, en los glúteos, pantorrillas.
Sí. Toda zona muscular y articular se puede hacer aplicación. Se puede hacer hasta aplicaciones en la cara también.
Ándale, sí.
Se puede hacer aplicaciones en la cara para alguna parálisis facial. Por ejemplo.
¿Solo en parte de la cara? ¿También cráneo?
No, cráneo.
O sea,
no.
Que jale de aquí para,
sí,
para
sí, el sí. Cráneo. Y sí. Principalmente en zonas libres de vello.
Ok.
¿Por qué? Porque si no el vendaje va a pegar sobre el vello o el pelo, el cabello. Ajá. Y no va a tener esta base sobre la piel y que me genere esta atracción.
Ojole, y si hay uno, un cuate súper peludo, tipo descendiente de orangután gorila, ¿qué haces?
¿Lo rasuras? Rasura primero, sí, tal cual.
Y dos días, literal, porque pues plum, vuelve a brotar el...
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, me ha tocado hacerle esa aplicación en rodilla. Y alrededor de la rodilla tienen bastante vello. Entonces, lo que yo les pido, ya una vez que hice la evaluación y todo, ¿sabe qué, fulanito de tal, paciente? Hay que afeitarse alrededor de la articulación, unos 5 dedos a todo alrededor de la rodilla. Ok, entonces ya se hace el depilado. El día que yo voy y lo atiendo, pues ya se aplica el vendaje kinesiológico. Para que no se afeite o no se irrite la piel y en ese mismo momento se aplique el vendaje, pues no es conveniente.
Ok, sí, pues sí, porque... Digo, era como, y pues, ¿qué hacemos en ese caso? ¿No? Sí. Porque si dices la duración, digo, yo no soy tan velludo. Ajá. Y pues me duró 15 días, algo así, ¿no? Pero, digo, pues la gente que sí es, pues cuánto uh-huh. le dura, ¿no? Si normal, 2, 3 días.
Sí, yo te digo, yo se los dejo 3, 4 días y retiro vendaje y les pido yo al paciente que se retiren el vendaje con cuidado para seguir evaluando o trabajando. Como te digo, solamente es una herramienta más dentro de todos los medios físicos terapéuticos que se puedan utilizar. Llámese ventosas, masaje,
las electroestimulación. ¿Las ventosas cuáles son? ¿Los focos que te ponen en la espalda?
Ah, esos son.
¿Estas son las
ventosas? Como una especie de focos nada más.
Dale, la que yo uso que te dejan todo chupado.
Te dejan el morete, sí. Sí. Yo uso, de hecho no lo uso yo el de fuego, okay. Yo uso el de vacío. ¿Va?
Ah, no sé. No, nunca me he puesto.
Yo, bueno, será otro tema, otra invitación. Sí,
otro tema. Yo solo he visto... Pues es muy común en los peleadores de MMA, por ejemplo. Seguidos se suben y pues parece ahí...
Sí, que traen las marcas.
Hay zona círculos de guerra ahí atrás en la espalda. Como 8, o sea, 4 o 5
sí, bolas,
círculos en cada lado, ¿no?
Ok.
Entonces, esas son las ventosas. Uh-huh. Y las de fuego, digo, ya ahorita que entramos en eso, fuego y vacío, o sea, una las quemas.
El sentido es que genere vacío en el área que vas a trabajar. Una haces tú, el que yo uso es con una pistolita que extrae el aire para generar vacío dentro. Y la otra, pues te ponen un algodón, te tapan con la copa. Ajá. Se quema el oxígeno que está dentro y genera el vacío.
Okay.
Pero hay mucha hay bastante evidencia de malas praxis, accidentes a veces, que pues no se apaga el algodón o se mueve o algo y pues
ahí y la están quemadura las quemadas. Es,
claro, claro.
No, pues es otro rollo. Oye, bueno, y volviendo al tema acá del taping, ¿hay algunos casos o situaciones en los que no se recomiende poner porque puede agravar la lesión o algo por el estilo? Digo, sí, porque todo toda técnica, todo tratamiento sí va a tener su antítesis, ¿no? O sus contraindicaciones de que, bueno, si tienes esta lesión, no lo pongas. Si sientes esto, retíralo. Si haces esto, quítalo, uh-huh, etcétera. Digo, no sé si hay algo así.
Sí, las principales contraindicaciones, pues, es no aplicar sobre piel irritada o sobre heridas abiertas. ¿Va? Por el ejemplo, sobre una escoriación. La escoriación es como esta...
¿La llaga?
No, la llaga, pues, realmente es... Se le conoce como úlcera isquémica. La llaga, ajá, es el nombre coloquial. Pero la escoriación es esta, es el raspado, o sea, cuando te caes, que te raspas y sí, que está como lleno de cortaditas y sí, lo raspado, pues, que sí, se sí, le conoce, sí, sí, cuando, la escoriación.
Ajá, ya.
Entonces, si por ejemplo fue una caída de una moto, el cuate cayó con el hombro o cayó primero con el brazo, hizo este movimiento, pero de todas formas tuvo una escoriación en el hombro.
Literal, bueno, pues, la quemada.
La quemada, pues bueno, tal cual ahí no se va a aplicar el vendaje kinesiológico. Se dará algún tratamiento para curar la herida y después tratarlo. ¿Va?
Ok.
En escoriaciones, heridas abiertas y irritación de la piel. Hay pacientes que también, sobre todo los pacientes o las personas que son de piel muy blanca, tienen más sensibilidad a muchas situaciones, a pomadas, al sol, etcétera, etcétera. Aún aunque el vendaje sea con adhesivo hipoalergénico, hay pacientes a los que les genera daño.
Ok. Oye, ¿y piel grasosa?
Pues primero se limpia la piel. De hecho, igual, yo, por ejemplo, antes de aplicar un vendaje kinesiológico, yo trato de limpiar la piel, aunque el paciente esté limpio. A veces como esa piel más grasosita o el sudor que se pudo haber generado, etcétera, etcétera. Yo primero los limpio con una torunda, Uh-huh. Con una torundita primero lo limpio alrededor y ya después se hace la aplicación del tape.
Ok, perfecto. Oye, y por ejemplo, en personas que practiquen deportes acuáticos, ¿también es resistente al cloro y a los químicos que sí, le ponen a la alberca?
A la alberca. De hecho, pues en ese caso pues yo aplicaría el pre-tape.
Ok, para que tenga una mayor fijación.
Y nada más que te dure lo de la competencia. Y ya tal cual se termina la competencia y si todavía tiene buena adherencia el vendaje kinesiológico, pues ahí se deja. ¿Va? Porque hay veces también que es tanta la adherencia que tiene sobre la piel que quererlo retirar en el momento también te va a generar...
Una depilación
o un daño a la piel. ¿Va? Digo, no solo por contarlo como anécdota. Hace tiempo le hice la aplicación a un vendaje a un paciente de lesión del manguito rotador. Entonces él sí tenía bastante molestia al levantarlo. Por ahí le hice su aplicación junto con su tratamiento de terapia física. Mejoró el paciente, tal cual se le hizo la sugerencia, si te da comezón, si te molesta, retíralo, primero humedécelo con alcohol para que se muera el adhesivo y te lo vas retirando poco a poco. El adhesivo está bastante nuevo, entonces trata de no retirártelo, déjalo. Pues. Y esa indicación fue porque el paciente era de piel muy blanca.
Okay.
¿Va? Entonces es de cajón que muy tentativamente te genere alguna molestia, alguna comezón. Pues no, el paciente se fue, si mal no recuerdo, a un baile, algo así. Entonces con el sudor, el movimiento, pues le empezó a picar, se empezó a rascar y se rascó todo lo de su evento del baile y llegó a su casa, no sé. Y se lo jaló y pues ándale que en el jalón pues se lastimó la piel, se la dejó muy irritada.
Ok, entonces, no, pues pobrecillo.
Sí.
Antes
sí,
no se llevó un pedazo, ¿no?
Por ahí tengo una que otra imagen de pacientes que igual si quieres te las puedo pasar y no sé si tú las puedes poner.
Como sí, que, pues las podemos poner ahí en
un cuadrito.
En la edición.
Ajá, sí, para que vean qué tipo de lesión te puede generar si no se aplica con cuidado o si no se siguen las indicaciones de tu fisioterapeuta.
Ok, entonces esas serían las partes... En las que no se debe aplicar.
Sí,
¿no?
son las contraindicaciones.
Y para quitarla es nada más cuestión de comezón, ardor, picor.
Sí.
Y ya o que se esté despegando.
Que ya se haya despegado o simplemente preventivo, te digo, por higiene. Yo se lo quito a los pacientes a los 3, 4 días, se les hace el retiro del vendaje para prevenir alguna lesión de la piel, sobre todo por la humedad que pueda generar el vendaje. Como te decía, pues es a base de algodón, entonces... quien ya se ha aplicado el vendaje recordará o habrá visto que si, por ejemplo, lo trae para trapecios, para descarga de trapecios, te bañas y se te queda, por más que te quiera secar el vendaje, de todas formas va a guardar cierta humedad.
Sí.
Entonces, sí. Es de manera preventiva. Esa humedad te pudiera llegar a generar algún daño en la piel y pues mejor a los 3, 4 días se retira y se hace se deja descansar la piel y si es necesario se aplica un vendaje nuevo.
Ok, perfecto. Oye, y bueno, de todos estos vendajes, hay vendajes de buena calidad, de mala calidad, de calidad regular o algo así. Y
sí.
Digo, porque pues como todo producto, ¿no? Debe de haber algunos más caros, otros más baratos, unos más accesibles y que cambie la calidad. O todos son iguales, o solo hay una marca que, órale, esta es la buena.
No, mira, de hecho sí hay marcas que son muy económicas, que el rollo te podrá costar 100, 120, 130 pesos. El rollo, un rollo nuevo, si mal no recuerdo, trae alrededor de 3 metros, 5 metros, algo así, del tiraje de lo largo. Pero son, obviamente, como en muchas cosas, el precio va a marcar la diferencia, ¿sí? Como te digo, hay rollos o hay vendajes que sí son muy económicos, pero seguramente la resistencia al agua es menor, el adhesivo quizá no sea hipoalergénico.
Uh-huh. O no son tan hipoalergénicos.
O no son, sí, el vendaje es de mala calidad, alguna situación así. Entonces sí varía mucho con el precio. Te digo, un precio económico podrá ir desde a veces, yo creo que podrías hasta en Mercado Libre o en ventas así encontrar rollos de 80, 90 pesos quizá en volumen hasta los 200 pesos. Yo podría ¡Órale! Decirte que son de mala calidad. Ya un vendaje, un buen vendaje, tiene un mayor costo. Por ejemplo, con base a mi experiencia, las marcas que son buenas
Y ojo, aquí ninguna marca nos está, no, se está pagando, patrocinando ni, patro... ni pagando ni por la mención.
Nadie me hizo nada, ni no, nada de eso.
Nada, todo es nada más por la es información.
Informativo. Con base a mi experiencia, las mejores marcas que yo he usado son SpiderTech, Müller, y por ahí hay una otra marca que no logro recordar. Pero bueno, por ejemplo, yo me certifiqué con una escuela. Y ese vendaje, de hecho, en su momento no vendían esa marca de ese vendaje a cualquier persona. Tenías que llevar tu folio, que ellos vieran que sí habías tomado la certificación y te vendían el rollo. Pero, por ejemplo, esos
era como el Ferrari de los tapes. Habías comprado uno, no podías comprar.
Sí, te hacían la investigación previa.
Leukotape.
Si mal no recuerdo, esa era la marca Leukotape. Y pues son rollos, o eran rollos que te costaban alrededor de 500, 600 pesos el rollo. ¿Va? Entonces, es mucha la diferencia, 500, 600 pesos a 90 o 100 pesos.
Sí, claro, ¿sí? Claro.
Entonces, sí varía bastante la calidad del vendaje conforme al precio.
Ok, y bueno, digo, ya vimos calidad, los precios, y ahora aquí va algo que yo creo que es importante y a lo mejor muchos ahí afuera han visto también que la gente lo porta, que son los colores. Porque yo he visto que de repente unos traen rosa, otros traen rojo, verde, naranja, negro, yo qué sé. ¿No? Así. O eso es porque, bueno, soy mujer, ponme el rosita. O ¿sabes qué? Pues a mí me gusta andar de negro, ponme el negro. ¿O qué? O es...
Pues mira, hay una parte que es la cromática. Híjole, bueno, ahí ya depende también del estado anímico de la persona, ¿ok? Todos los vendajes te van a ofrecer la misma resistencia, te van a ofrecer la misma calidad, dependiendo de la marca, la misma calidad del vendaje. Aquí lo que influye es la cromática, cómo te va a hacer sentir ese color.
Ok, no hay, ahorita que dices que todos dan la resistencia, no hay de que resistencia leve, media, fuerte. No,
todas te ofrecen las mismas. También, por ejemplo, va a variar la calidad en lo que te permita extender.
Ok.
¿Va? Pero pues no vas a aplicar una tensión del 100% a todo.
Ok,
¿va? Sí. Pero con lo de los colores, es sobre todo a ti cómo te hace sentir cada color. Por ejemplo, lo que es como el rosa, el rojo, pues tiene como una repercusión a nivel anímico en el que te va a hacer sentir un poquito más activo, con un poquito de sensación de más calor, como por ejemplo el rosa, el rojo, el naranja. ¿Sale? Son unos colores que te van al que a algunas personas les va a ayudar a sentir esta diferencia en el color, ¿va? El color, por ejemplo, el verde y el azul son colores más frescos que te ayudan a sentir un poquito de más tranquilidad. El beige es un color más neutro.
Yo dije, ahorita para el calor me vendo con azul.
¿Con quién te vendes?
me pongo vendaje azul para sentirme más fresco.
Sí, claro, pero digo, podría tener una función a ese nivel. Hace mucho calor y en lugar de traer puros vendajes de color negro, bueno, pues mejor me lo pongo con un azul, me pongo un color más verde, un color que sea un poquito más fresco. Y el color negro, pues es más inactivo. ¿Va? Es un color más elegante. Es un color más se me fue.
Oscuro.
no, pero es un color un poco más elegante, es más inactivo, ¿ok? A mí, cuando yo me aplico vendajes o aplico vendajes a otros pacientes, sí suelo cargar distintos colores. Se les hace la explicación, pero yo he encontrado que no son muchas las personas que generan como una afinidad por un color u otro. Simplemente hay pacientes que también incluso, no, ¿sabes qué? El negro es muy vistoso o no, traes verde y rojo, no, ¿sabes qué? Aplícame a mí el beige. es más neutro. No llamo la atención. Okay. Entonces, es a lo que hace referencia.
Ok, pero no hay de que, ah, pues si es del bíceps, rojo.
Ah, no, no, no.
Negro
no.
Para pantorrilla.
No, ¿verdad? Jamás. No, no, no. Sí, es más bien el, pues como te digo, la cromática, lo que te va a hacer sentir el color del vendaje.
Pues podría estar bien también, ¿no? Que sacaran colores por zona, a lo mejor. Que, no sé, digo, a lo mejor la pantorrilla necesita más... Más tensión. Más tensión y sacarlo. Ah, pues los negros para pantorrilla y este te genera, obviamente, más tensión que el verde.
No, 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 porque de hecho la tensión es totalmente subjetiva. Ajá, es, okay. Yo se la voy a dar la tensión. Aunque yo compre un vendaje con mucha tensión.
Si no lo estiro
que
tanto.
Que existiera. Ajá. Si yo no lo extiendo tanto o no necesito ponerle demasiada tensión, pues para qué le genero toda esta elasticidad al vendaje, pues, o para qué le exijo de más. Aparte, si no tengo yo un buen anclaje o una buena base del vendaje, y tensiono, rápido voy a arrancar porque siempre va a estar tirando. Entonces se va a barrer.
Ok. Oye, ¿y alguien se lo puede poner el mismo o tiene que ir forzosamente con algún fisio a que se lo ponga? Digo, por ejemplo, si yo compro mi rollo y me pongo a ver un video en YouTube y digo, ah, pues me lo pongo y listo. ¿Tentativa? O sea, ¿sí se puede?
Sí, tentativamente vas a poder lograrlo, pero es mejor que te lo aplique alguien más, simplemente por el hecho de que te va a movilizar. Es decir, si yo voy a poner un vendaje para descargar el hombro, es distinto a que yo me esté viendo en el espejo que diga, ah, yo creo que es más aquí. O menos aquí. Y tengo que estirar, entonces voy a aplicarme, voy a usar este. Tengo que, a ver, aquí más o menos. Pero ¿y cómo me voy a agarrar? A ver, entonces aquí, si me doy a entender.
¿Y se puede ir quitando el adhesivo?
Sí,
¿o no?
Sí, sí. Entonces es distinto que me lo aplique alguien a que yo lo aplique. Aunque yo tenga el conocimiento, me puede ser...
Eso que pasó ahorita, aunque, o sea, aunque traes la
si el
túnica esta de hiper mega Vegeta. Llamativa de Vegeta.
Si no sabían, yo soy un príncipe Saiyajin, ¿eh?
Sí, sí, se nota. Por lo güero.
Por el color de mi piel. Por el orgullo.
Por el orgullo nomás.
Lo que sí, por ejemplo...
Diría por ahí el Albertano. De tez humilde.
De tez color humilde. Sí, claro. Soy color llantita.
Ándale. Bueno, semos.
Semos. Algo que te digo, como sugerencia o recomendación, te lo aplique alguien más, ¿va? Porque si no eres muy hábil, lo que puede pasar también es que si te lo aplicas y por algo, chin, me equivoqué, por ejemplo, ahí ya se barrió. Tengo que sostenerlo y darle el lugar o el recorrido que tiene que ser. Una vez que se puso el vendaje, y si por ejemplo yo ya me lo apliqué y chin, me equivoqué, si yo levanto, es vendaje que ya se echó a perder.
¿Ya? ¿Así ya no sirve? Ya,
no sirve. Se necesita hacer otro corte porque el adhesivo se tapa, se muere.
Órale, ¿con tan poquito?
Con que se haya aplicado y que tú ya lo quieras levantar para corregir tu aplicación. Se tapa el adhesivo.
No, entonces estaríamos desperdiciando un montón.
Se estaría desperdiciando bastante. O uno pensaría que, me lo puse y me equivoqué de dirección, o lo voy a cambiar y lo voy a levantar para ponerlo. Bueno, pues te va a durar menos porque el adhesivo ya perdió cierta calidad.
Ok.
Entonces, si es una zona fácil de aplicar, pues tentativamente lo vas a poder aplicar tú, pero es mejor que vayas con alguien para que te dé la dirección, te acomode bien, ponga el punto neutro, el estiramiento máximo, siga bien los nódulos linfáticos, etcétera, etcétera. Para cualquier aplicación, yo sugiero que mejor vayan con alguien que sí sepa ponerlos, que sepa estos conocimientos. Como te decía, hay que conocer orígenes, inserciones y el tipo de lesión que tienes para saber aplicarlo. No es solamente porque yo lo puedo recortar y me lo puedo poner.
Ok. ¿Y alrededor de cuánto cuesta, por ejemplo, una aplicación para el hombro? Digo, ya es lo más común, ¿no? Que yo veo siempre hombro y tríceps, es lo que yo más veo.
Lo más usual, con base en mi experiencia, es hombros, bíceps, tríceps, lumbares, rodilla y tobillo. Es lo más usual.
¿Y cuánto cuesta? ¿Varía por zona o es por tiraje? O sea, usé 2 metros. tanto, usé o cómo es.
Ha sido muy raro que yo cobre solo la aplicación.
Ok.
¿Por qué? Porque mi servicio es a domicilio. Entonces yo cobro N cantidad por ir a darte terapia. Uh-huh. Tendría que cobrarte la misma cantidad solo por aplicarte el vendaje.
Ok.
Pero digo, a lo mejor la aplicación podría ir alrededor de unos 100, 150 pesos por una buena aplicación.
Ah, pues está bien.
Sí. Sí, ¿por qué? Pues porque ya vimos el costo, si se va a usar uh-huh. o no el pre-tape. Y pues bueno, a lo mejor una aplicación te podría costar entre 150, 200 pesos quizá, dependiendo el material que se vaya a usar.
Ok. No, pues está perfecto. Digo, no es tan caro. O sea...
Sí, no, realmente accesible. No es tan costoso. Es accesible y pues siempre y cuando sea una persona que te lo sepa aplicar, estaría bien. Como te digo, yo lo aplico a mis pacientes como una herramienta más para buscar la mejora y la salud del paciente. Es decir, si es para un hombro, le aplico su electroestimulación, su ultrasonido y al final su vendaje kinesiológico.
Ok. ¿Y hay deportes o actividades que uno no pueda realizar cuando tenemos ese vendaje puesto?
Todos. Precisamente por la facultad que tiene el vendaje de que es elástico y va a seguir un recorrido, pues te va a permitir hacer los movimientos pertinentes para cada actividad.
Ok. Digo, pueden parecer preguntas muy básicas, ¿no?
No, pero son totalmente ciertas.
Es lo que uno... Digo, yo que me lo puse una vez, entrenaba, pues sí, grappling, jiu-jitsu, pesas y todo, no había problema. Pero a lo mejor dices, bueno, pues si me lo pongo y sí podré esquiar, sí podré nadar, sí podré hacer...
Retomo el ejemplo de lo que te decía hace rato del evento que fui a cubrir. Yo le hacía la aplicación al cuate para hombro, por ejemplo, al que pichó. ¿Sabes qué? Asegúrame a mí el hombro, ¿me pones vendaje, Simón? Entonces tomé medida, apliqué vendaje, le di tensión. Ok, fulanito, hace el gesto para pichar. Entonces él ya había calentado y yo chequé, o él más bien checó que el vendaje no le impidiera moverse.
Ok, porque por la tensión sí te puede impedir.
Por la tensión que le aplique sí te lo puede impedir. Entonces me pasó con uno de ellos que era mucha tensión la que apliqué. Entonces había aplicado yo alrededor, menos del 50% ajá. había aplicado, pero como ya tenía esta elasticidad, es decir, si este es mi 100%, yo había aplicado el 50%, pero cuando él le exigía el movimiento hacia esto, entonces sí le
repercutía, le frenaba.
Una de dos. Bueno, ahí yo, por ejemplo, quité ese vendaje. Y ese vendaje ya se desechó y se usó uno nuevo. ¿Ok? Entonces, una de dos. O hago un corte más largo con la misma tensión para que me permita hacer el recorrido, o simplemente le pongo menos tensión. Ya iba a depender de del conocimiento y la valoración de cada uno.
Ese es otro aplicador. Punto de que si lo ponemos nosotros solos, pues a lo mejor nos va a quedar todo súper apretado.
Con mucha tensión o con poca tensión.
Y no va a servir
de nada. Exactamente. Yo cuando hago la aplicación, por ejemplo, te digo, yo a estas personas, a ver, haz el movimiento. Ah, un cuate sí me dijo, no, sabes que cuando hago el movimiento sí lo siento que me jala desde atrás. Se quitó el vendaje, se aplicó, volvió a hacer los movimientos, ahí lo siento a todo dar. Ahí se quedó el vendaje y se puso a jugar.
¿Y una mala aplicación puede lastimar?
Sí.
¿Sí te puede agravar la lesión?
En los casos, sobre todo de corrección articular, como haces una presión o precisamente intentas corregir esta falla de la articulación, si metes mucha tensión, sí te cansa porque te está forzando el movimiento. Okay. Entonces me ha llegado a pasar con estos pacientes que yo pretendo hacer alguna corrección articular, que yo jalo mucho, y ese mismo día en la noche ya me están hablando, oye, ¿sabes qué? Me está cansando mucho el vendaje, quítatelo, va.
¿Y ahí hay garantías? ¿Vas, se lo pones otra vez o qué?
Sí, no, pues se le cambia a la siguiente sesión.
Ok.
Pero sí tiene que ver mucho la tensión. Hay pacientes que de hecho yo les pongo el 100% de tensión en alguna corrección, que a lo mejor no es tan usual o tan práctico, pero es lo que ellos necesitan. Y así lo sienten a gusto. Hay pacientes que les pongo el 40, 50% de tensión, que a lo mejor a ti te ayuda bastante, y si yo me lo pongo con esa resistencia, a mí no me hace nada. Entonces necesito meterle más tensión. Por eso es importante, una vez que se haya aplicado para el medio deportivo, que haga el gesto, que realice movimientos para ver cómo siente el vendaje. Pero como te repito, una vez vendaje pegado y retirado es vendaje ya, que ya no sirve. Ya no se usa. Se necesita aplicar otra vez.
Ok, perfecto. Mira, cosas que ni sabía. Sí. Digo, porque te digo, pueden parecer preguntas básicas, pero pues hay que saber, digo, si te lastima, si no te lastima. Porque sí, claro, como te dije al principio, mucha gente ni siquiera sabe qué es, ni siquiera lo conoce, nunca lo ha probado, pero alguien le dijo, ve y póntelo y,
sí, sí,
y
sí,
listo, ¿no? Y puedes pensar, uh-huh, que ese sentimiento o ese sentir de que, híjole, no puedo completar el movimiento, es normal, que pura, uh-huh, para eso es.
Sí, sí.
Pero no, sí hay mala aplicación.
Sí, hay mala aplicación. Y como preguntaba, si te decía hace rato, hay vendajes que también son de muy mala calidad, que son muy comerciales. Y pues también el comprar o el tener un mal vendaje, pues aunque sepas poner vendaje, pues no te... pues te va a hacer quedar mal, pues.
Sí, no te garantiza que sea...
que sea correcto. Correcto. Sí, sí, o sea, no te va a durar igual. Quizá te va a generar alguna lesión. Entonces, digo, pues de manera así como muy de hogar, pues sí se puede comprar uno una marca muy comercial. Otra vez, es solamente con base en mi experiencia. Para mí, Target Tape, no, pues no es bueno. Es okay, muy comercial.
Pero ya saben, no compren esa marca.
Es muy comercial, pues para la casa, para que te lo apliques tú, a lo mejor que practiques o algo así, pues probablemente.
No, sí, para practicar, pues sí, ¿no? Pero, ¿para qué invertir en algo?
Sí, pues es de una calidad, te digo, con base en mi experiencia, baja. O sea, de la calidad baja es lo más alto, pues.
Ok. Pues, y notas, ese tipo cintas o tapes económicos no te sacan sarpullido ni sí, cosas así. O sea, sí tienen complicaciones. O sea,
sí, la mayoría de veces sí.
¿Complicaciones dermatológicas?
La mayoría de veces sí.
Y, o sea, ya si uno te saca algo, una dermatitis o algo, es
tentativo.
Que es chafona.
Sí, si no tú, si por ejemplo, sí, si yo compré un vendaje económico o muy comercial. Y yo, por ejemplo, te voy a aplicar un vendaje para rodilla, o para hombro, o para muñeca, como sea. Yo primero tengo la precaución. Hay mucho vello facial, bueno, mucho vello en la zona a aplicar. Se quita primero. Bueno, ya se quitó, ya se dejó descansar. Ya te limpié, me fijé que la zona estuviera limpia, que no hubiera grasita, que no estuviera sudado, etcétera, etcétera. Si yo ya tuve todas las precauciones antes de poner el vendaje y puse el vendaje y aún así generó alguna lesión, lo más seguro es que sea el vendaje.
Ok.
¿Va? Hay ocasiones que el vendaje, aunque sea bueno, me va a generar alguna complicación, pero es propia de la piel, es porque así es la piel.
Ok,
perfecto. Entonces sí se tiene que tener cuidado en limpiar la zona y ver que esté apta para la aplicación.
Ok.
Pero sí, digo, contestando la pregunta, sí, por lo general los vendajes que son más económicos te va a generar algún daño en la piel.
Ok, no, pues entonces sí hay que tener cuidado. Y también saber, ¿no? Que si vamos con alguien y nos genera daño en la piel, probablemente quiso economizar.
Sí.
¿No? Quiso economizar costos, como todo. Como
sí,
todo.
Sí, sí.
No, pues muy bien. Digo, yo creo que hemos abarcado bastante en el tema del taping. Ya para ir cerrando el episodio, no sé si tengas recomendaciones que nos puedas dar sobre el uso o el... el uso, la aplicación del taping y cómo usarlo de manera adecuada. Digo, yo sé que ya mencionamos bastantes cosas y podemos tener una idea, pero más en concreto.
Sí, en resumen, el vendaje kinesiológico se aplica para relajación o acción muscular, corrección articular o para ayudar al drenaje linfático. ¿Va? Como recomendaciones, aplicarla sobre una piel limpia y sin lesiones. Y acudir con alguien que sepa aplicarlas. Ok, entonces el vendaje neuromuscular, pues al final te va a ayudar para problemas musculares, articulares o de edemas. Okay. Problemas de circulación.
Perfecto, pues yo creo que con eso cerramos. Está bien, digo, abarcamos lo suficiente,
indispensable.
Lo indispensable para conocer del vendaje neuromuscular y... Pues otra vez, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación aquí.
Por las traer veces un nuevo atuendo.
Qué papi me veo, no puede ser posible.
Súper bueno está el trajecito.
No, gracias, gracias. Y aquí vamos a estar con gusto cada vez que pueda surgir algún tema, alguna necesidad. Igual, digo, no sé, como sugerencia, si se puede hacer como a las personas que escuchen algún tema que se les, que les pueda interesar, sacarlo a
sí, flote. Claro, de hecho es parte de lo que les comento casi siempre al final de los episodios. Igual si tienen dudas o algún tema que quieran que desarrollemos, que lo dejen en la, ahí en los comentarios del episodio, y con gusto lo ponemos ahí en la lista de temas a desarrollar. Ya hay un par que estoy ahí trabajando en ellos, pero todavía no los termino porque, digo, lleva su tiempo desarrollar un tema cuando es un monólogo, ¿no? Sí, cuando estás tú hablando solo frente a la cámara, no es lo mismo estar con un invitado
interactuando,
que va a la plática, tú traes tu temita y todo, ¿no? Lo desarrollas también, ¿no? Lo preparas, pero ya desarrollar todo un guión o un monólogo, pues sí, es lleva un poquito más de tiempo. Okay. Sí, pero ahí lo tenemos. Y bueno, pero pues sí, muchas gracias. Igual, digo, ya lo dijimos, que lo dejen ahí en los comentarios. Mm-hmm. Y pues otra vez, gracias por tu tiempo, Isma, por venir. Y pues recuérdanos tus redes sociales para las personas que te quieran seguir o tengan alguna duda.
En Instagram y Facebook, bueno, en Instagram estoy como Tera-Fitness. Ahí lo buscan con mi nombre, Ismael Zabalza. Y en Facebook estoy como Tera Fitness GDL.
Ok, pues listo. Ahí lo tienen. Para los que tengan ahí preguntas o algo que le quieran decir a Isma o a mí, pues lo pueden dejar ahí en las notas, en los comentarios, pues, de YouTube. Pueden escribirle directamente a Isma ahí en su Instagram. Y pues no.
Ahí estamos a la orden.
Ahí está. Muchas gracias otra vez por venir. Y con esto cerramos el episodio. Espero que les haya sido de ayuda. Y bueno, pues listo.
No está grabando, güey.
Sí, está grabando.
Eso tendrías que ponerlo en los bloopers.